Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 13 del mes persa Bahman de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 1 de febrero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes, queridos amigos, luego de la pausa musical. Son las 12 de la medianoche, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Irán celebra el aniversario del retorno al país del fundador de la Revolución Islámica, el imán Jomeini, lo que promovió la victoria final de la caída del régimen del Shah. En un nuevo acto criminal, fuerzas militares del régimen israelí han matado a tiros a un joven palestino en la ciudad cisjordana de Beit Lam. Y no cesa la violencia en Colombia. Los hombres armados asesinan a otro líder comunal en el departamento de Huila. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda Osvaldo Canales desde Teherán, junto al equipo. Quiero llevarlos a revisar las principales noticias de esta jornada. Acompáñenos. Irán celebra el aniversario del retorno al país del fundador de la Revolución Islámica, el imán Jomeini, hace ya 42 años, lo que promovió la victoria final del levantamiento de 1979 y la caída del régimen del Shah. El imán Jomeini regresó a Teherán tras 15 años de exilio forzado por la tiranía Pahlaví. Fue acogido por una multitud innumerable y guió personalmente los últimos 10 días de la Revolución Islámica denominados del Alba, para alcanzar el triunfo y acabar con la dictadura del Shah. El imán Jomeini fue desterrado en 1964, fue a Turquía y posteriormente se trasladó a Irak y por fin a Francia. Bien, nos quedamos en este tema para conversarlo en mayor profundidad. Para eso tomamos contacto con el presidente de CAI Center, Adrián Zelaya, con quien tomamos este contacto desde Durango. Adrián, gracias por establecer este contacto con Hispan TV. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Veíamos parte de lo que significa la historia reciente de Irán y es que se cumplen 42 años ya de este retorno al país del fundador de la Revolución Islámica de Irán, el imán Jomeini. Hace 3 años, por lo menos, Estados Unidos aseguraba que Teherán no llegaría a ver el aniversario 40 de su revolución, digo. ¿Qué representan esas amenazas hoy cuando Trump ya, por ejemplo, no está en la Casa Blanca? Hay un cambio de administración en Estados Unidos y la Revolución Islámica se prepara ya para celebrar 42 años de su revolución.
Bueno, significa que claramente, desde un punto de vista de los hechos, que hasta ahora Irán ha vencido a esos enemigos que han intentado cambiar su gobierno, su forma de gobierno, desde hace muchos años. Significa también que ese tipo de amenazas respondían a una forma de gestionar la política internacional, pues digamos, bastante extraña y con poca relación con la realidad. Quizás era una forma de sustituir la falta o de voluntad o de capacidad de actuar sobre la realidad a través de unas políticas de gestos, amenazas, etcétera. Vamos a ver qué pasa con. Ahora sabemos que va a haber un estilo totalmente distinto. Seguramente esas amenazas no se van a producir o no se van a producir de forma tan abierta. Sin embargo, los precedentes objetivos nos hacen pensar que la realidad de la actuación de la nueva administración norteamericana puede ser tan peligrosa o más que la del periodo Trump. Pero bueno, vamos a esperar a los primeros meses de este nuevo periodo a ver en qué dirección se encamina.
Ahora, a llevarlo a la contraparte, Irán, a más de 4 décadas de la revolución, ¿qué desafíos enfrenta hoy en día y con qué herramientas trabaja o tiene a mano para enfrentar, temas, por ejemplo, pacto nuclear o también dentro de la región con sus vecinos?
Bueno, es una pregunta para contestarla en una hora de respuesta, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar hacerlo de forma muy sintética. Podríamos decir, vamos a ver, desafíos internos, podríamos hablar de, ante esta situación de presión internacional constante, por un lado, yo creo que Irán tiene el desafío de mantener su cohesión interna y también de mantener la defensa de su economía frente a esas constantes sanciones por parte de Occidente. Y en los retos externos están evidentemente los dos muy relacionados. Hacer frente a esa política de sanciones, evidentemente, pero que está muy relacionada con los enemigos externos del gobierno de Irán, que son en el entorno de Asia Occidental, Israel y Arabia Saudita, de forma muy directa como apoyo de estos dos gobiernos al gobierno a Estados Unidos y Occidente en general, que considera al peso que Irán tiene en Asia Occidental y a su interrelación con los países emergentes como un peligro objetivo, ¿no? Desde el punto de vista de las herramientas que tiene Irán para hacer frente a todo esto, bueno, pues primero tiene una gran cohesión interna, a pesar de todos estos años de agresión. Segundo, tiene una gran fortaleza económica. Tiene, como habéis dicho vosotros mismos, creo, recursos naturales, tiene petróleo, etcétera, pero ha sabido desarrollar una base industrial muy potente que muchos países con recursos naturales de Asia Occidental, países musulmanes con recursos naturales, no han sabido. Y entonces, Irán ha sabido aplicar políticas de desarrollo pensadas en los intereses populares y esto le ha permitido generar y desarrollar una importante base industrial, mantener esa cohesión interna. Con todo ello ha generado una capacidad defensiva muy importante y luego, desde el punto de vista externo, muy importante es su interrelación con el eje de la resistencia dentro de Asia Occidental y con el eje de los países emergentes y fundamentalmente con Rusia y China. Estos serían las grandes fortalezas, yo creo, internas y externas de Irán cara a hacer frente a esos retos.
Bien, Adrián Zelaya, me queda agradecerle por el análisis y el tiempo también a través de Hispan TV. Muchísimas gracias. Bien, vamos nosotros con más informaciones. Les cuento que el presidente de Irán, Hassan Rouhani, califica de notable el progreso de países en varios campos. Dijo que el desarrollo en todos los sectores del país muestra que la revolución islámica no tiene un carácter puramente político. Lo dijo durante la inauguración de 13 importantes proyectos de industria del agua y la electricidad realizado por videoconferencia en las provincias de Jorasán del Norte y Kurdistán. Rouhani destacó los progresos obtenidos en el país en sectores del agua, electricidad, agricultura, energía, internet, empresas con base científica, tecnológica y salud durante la Revolución Islámica. Asimismo, resaltó los progresos obtenidos en Irán durante los 8 años de su gobierno, a pesar de las duras condiciones de las sanciones, que en realidad son una guerra económica impuesta. Y en un nuevo acto criminal, fuerzas militares del régimen israelí han matado a tiros a un joven palestino en la ciudad cisjordana de Beit Lahm. Según lo han informado medios palestinos, el joven fue asesinado en un ataque realizado en un cruce cerca del asentamiento ilegal de Gush Etzion, en la Cisjordania ocupada. Los palestinos han presentado en varias ocasiones demandas contra las prácticas violentas y daños sufridos a manos de soldados israelíes. No obstante, el régimen, lejos de imputar cargos a sus uniformados, facilita aún más a la represión con redadas diarias y detenciones. Restricciones más estrictas para los pasajeros que intentan entrar a Irán. Así lo anunció el Comité Nacional para la Lucha contra el Coronavirus tras la detección de la nueva variante británica del virus en la nación persa.
El gobierno de Irán anunció que hace todos sus esfuerzos para combatir la pandemia del coronavirus, especialmente la variante británica. Por eso ha puesto restricciones contra los viajes extranjeros y las personas que entran al país.
Ya hemos aprobado que todos los pasajeros que quieran entrar al país, tanto desde Europa como desde los países vecinos, deberán presentar una constancia del PCR con resultado negativo. Además, los que vienen desde Europa, pese a tener esta prueba negativa, deben confinarse en casa por 14 días.
El titular iraní advirtió que los hospitales de Europa y Estados Unidos ya están saturados debido al aumento de infectados por la nueva variante del virus. Afirmó que hay que proteger las fronteras para impedir la entrada de nuevas cepas. En esta misma línea, las autoridades ya han afirmado que la vacuna iraní contra el nuevo coronavirus, Coviran Barakat, es capaz de neutralizar incluso a la nueva variante británica.
El plasma sanguíneo de los voluntarios a los que se les inyectó la vacuna Coviran Barakat en dos ocasiones puede neutralizar completamente la cepa británica. Por ende, la vacuna Coviran Barakat es eficaz contra la mutación británica del coronavirus.
Irán inició a finales de diciembre pasado la primera fase de las pruebas clínicas en personas de su primera vacuna nacional contra el nuevo coronavirus. El fármaco ha recibido la licencia del Ministerio Iraní de Salud y cumple los requisitos de la Organización Mundial de la Salud. Todo esto, según autoridades, se logra a pesar de los desafíos creados por el terrorismo económico de Estados Unidos.
Bien, Estados Unidos rebasa ya 26 millones de casos confirmados del contagio del coronavirus desde el inicio de la pandemia. Según datos recopilados por la institución de referencia, la Universidad Johns Hopkins, más de 125 mil nuevos casos fueron registrados en las últimas 24 horas. Estados Unidos también ha acumulado más de 450 mil muertos desde que se corroboró el primer caso de la COVID-19 en enero de 2020. Las autoridades sanitarias del país han confirmado la detección de los primeros casos de variantes de COVID-19 en Estados Unidos que podrían ser resistentes a anticuerpos generados por pacientes que ya han superado la enfermedad. Ola devastadora de desalojos en California. Cientos de familias son amenazadas por los arrendatarios, pese a que hay moratorias emitidas por parte del gobierno. Desde Los Ángeles, California, Rosy Orbach nos cuenta.
El gobernador Gavin Newsom y los líderes legislativos estatales acordaron extender la moratoria de desalojo parcial de California por 5 meses más mientras se preparan para entregar miles de millones de dólares en alivio de alquiler federal a inquilinos y propietarios con dificultades. Estas extensiones permitirían a los inquilinos permanecer en sus hogares hasta fines de junio. Representantes de organizaciones que protegen a la comunidad explicaron en qué consiste.
La nueva propuesta del gobernador del estado de California, Gavin Newsom, intenta hacer dos cosas a la misma vez. Primero, extender las protecciones en contra de desalojo para las personas que no pueden pagar su renta, que ya existen, extenderlas un poco más en el futuro, primero. Y segundo, pretende eliminar la deuda acumulada de las rentas que los inquilinos han acumulado porque no han podido pagar su renta.
En todo el estado de California, miles de familias han quedado en la calle sin protección por no actuar a tiempo. Según informes de los mismos afectados, los propietarios de viviendas no respetan estas regulaciones.
Desafortunadamente, esta propuesta, como está escrita en este momento, no incluye a todos los inquilinos. Lo que permite es que un propietario, un dueño, un landlord, escoja si quieren entrar al programa, participar en el programa, y si no quieren participar participar en el programa, eso de pronto pone a esos inquilinos suyos en mucho peligro. Corren el riesgo, si no de ser desalojados, definitivamente también acumular mucho más deuda y no poder pagar esa renta.
El asambleísta David Chiu, autor del proyecto de ley original para proteger a los inquilinos, aseguró que esta ola de desalojos masivos no solo aumentaría la falta de vivienda, traería también una consecuencia devastadora de contagios por coronavirus.
Muchas de las razones que los propietarios están utilizando para desalojar a los inquilinos en este momento están prohibidos. No puede ser desalojado por un inquilino sin autorización, falta de pago de renta y muchos otros problemas, pero sin embargo eso no impedirá que el dueño lo intente. Tan pronto como recibe un aviso oficial de desalojo en su contra, debe buscar representación legal.
California cuenta con organizaciones que están ayudando a familias a buscar talleres de información y asesoría para evitar el desalojo de manera legal. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Bien, y asesinan a otro líder social en Colombia en medio de la violencia que sacuda el país en los últimos meses. Según fuentes locales, de hecho, hombres encapuchados ingresaron a la casa del líder comunal Arsenio Quinayán Ruiz en el departamento de Huila y le dispararon. El hombre se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal de La Vereda, donde residía. Se desconocen los motivos de los atacantes. El caso se suma ahora al asesinato de más de 250 líderes sociales que perdieron la vida en ataques cometidos tras la firma de acuerdos de paz de 2016. En Ecuador denuncian que el Consejo Nacional Electoral busca eliminar al partido político correísta, la Alianza Unión por la Esperanza. Así lo denunció el expresidente Rafael Correa en su cuenta de Twitter. En los últimos días se ha tratado de vincular a la fórmula correísta a varias acciones ilegales buscando su eliminación política. Uno de los vocales del Consejo Nacional Electoral denunció este viernes ante el Tribunal Contencioso Electoral al binomio de la Alianza Unión por la Esperanza, conformado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal, por la supuesta realización de pruebas para detectar el coronavirus. Este 7 de febrero se celebran las elecciones presidenciales. Arauz lidera todas las encuestas. Y en Perú, cientos de personas salen a las calles para expresar su rechazo a las medidas restrictivas ante la pandemia de la COVID-19.
En paz, pero si vienen a atacarnos, nos defenderemos con fuerza ante la policía, ante los militares, ante la prensa bendita.
¡Abajo la cuarentena!
Los manifestantes rechazan el inminente inicio de la nueva cuarentena que comienza este domingo, gritando consignas como "muera la cuarentena" y "sin trabajo no hay salud". Protestan también contra la gestión del presidente Francisco Sagasti. Según ha informado el Ministerio Peruano de Salud, el coronavirus ha contagiado hasta el momento a más de 1 millón de personas y a más de 40.000 ya han fallecido. El presidente del Comité Electoral de Irán ha anunciado el calendario de las elecciones de junio, según Jamal Orf. El proceso electoral de la 13ª ronda de elecciones presidenciales empieza el 11 de mayo y el 18 de junio los iraníes podrán acudir a las urnas. Nuestra corresponsal Samane Kachui nos cuenta más.
Irán se prepara para celebrar las elecciones presidenciales de 2021. En una rueda de prensa en el Ministerio de Interior, el presidente del Comité Electoral del país anunció los detalles de las 13ª elecciones presidenciales, así como las 6ª elecciones de consejos municipales y la renovación de la mitad de los miembros del Parlamento y de la Asamblea de Expertos.
El 9 de marzo empieza la inscripción de candidatos para las elecciones de consejos municipales. El 28 de marzo será la inscripción de los candidatos para renovar el 50% del Parlamento y el 11 de mayo empieza el proceso de las elecciones presidenciales.
Según el Comité Electoral, debido a la pandemia, las inscripciones se realizan a través de aplicaciones creadas y luego para la autenticación deben presentarse en la sede del Ministerio del Interior.
Tenemos 20 días de campaña en las elecciones presidenciales. Esos 20 días son nuestro punto más importante para poder gestionar las concentraciones y evitar la expansión de la pandemia. Estamos tratando de fortalecer los protocolos. Una vez concluida esta etapa, para el día de las elecciones se han elaborado marcos de distanciamiento social y se aumentarán los centros electorales.
Según la ley iraní, la votación en todos los distritos electorales del país se realiza en el mismo día. Su duración es de al menos 10 horas y se puede extender si es necesario. Además, las elecciones deben celebrarse en un día feriado. Este año, debido a la pandemia, las condiciones son distintas, lo que ha llevado a las autoridades a tomar medidas especiales al respecto.
No aumentaremos el número de jornadas. En términos de horas, intentaremos aumentar el horario de las elecciones. En lugar de empezar a las 8 de la mañana, se comenzará unas 2 o 3 horas más temprano para que haya más participación. También se proporcionarán artículos sanitarios.
En las elecciones presidenciales de 2017, más de 56 millones de iraníes estuvieron convocados a las urnas en más de 63 mil colegios electorales. De acuerdo con el Consejo Electoral, se registró un índice de participación de más del 70%. Hassan Rouhani, con más de 23 millones de votos, fue elegido por segunda y última vez como séptimo presidente de la República Islámica de Irán. En junio de 2021, los iraníes acuden a las urnas para participar en la 13ª ronda de las elecciones presidenciales y elegir a su 8º presidente. Según las autoridades, debido a la pandemia, las elecciones se llevarán a cabo bajo protocolos sanitarios determinados por el Ministerio de Salud. Samane Kachui, Ispante Betera.
Bangladesh reubicó a otros 1.400 musulmanes de la minoría rohingya. Estas personas han huido al país vecino debido al genocidio y a la persecución a la que se vieron sometidos en Myanmar. Este grupo se suma a los 1.800 rohingya que se embarcaron el pasado viernes con destino a la isla de Basan Shahr en la bahía de Bengala. Esta isla, afectada por lluvias y tormentas, emergió del mar hace menos de 20 años. El grupo de derechos humanos ya ha pedido al gobierno bengalí que suspenda el proceso de traslado. Dhaka, a su vez, insiste en que la intención es ofrecer mejores condiciones a los rohingya. Bien, nos quedamos con esto por el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.
Estimada audiencia, en unos instantes les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, luego una clave de la vida y cerramos la programación con el espacio titulado Emman Khomeini, un líder amado, especial con motivo de la década del alba.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos y religiosos, Suheil Azad, quien nos comentará algunas aristas sobre la Revolución Islámica de Irán con motivo de su 42 aniversario. Este domingo se inician los festejos por la década del alba, un periodo del 12 al 22 del mes de Bahman del calendario persa, 10 días que va desde el regreso del exilio del imán Khomeini, que Dios lo bendiga, hasta la victoria definitiva del pueblo iraní. Unos días en que vamos a profundizar algunos temas al respecto. Sheikh Azad, ¿qué factores son necesarios para una revolución en general y cuáles de estos ha tenido la revolución islámica? Y si hay otros adicionales, menciónalos, por favor.
Obviamente, con respecto a los factores, hay factores externos y hay factores internos de la sociedad. Los factores externos tienen que ver con la situación del país o de la ciudad o del sistema o del gobierno o de la sociedad, que generalmente las revoluciones nacen en un momento, en una situación y en condiciones de crisis. Entonces, El primer factor es que tiene que existir una crisis, una debilidad. Tiene que estar el pueblo enfrentado a un momento problemático. Entonces, ese es uno de los factores que se tiene que dar para que una revolución pueda funcionar. Otro factor, que ya es un factor interno a nivel sociedad, es que tiene que haber una voluntad de cambio y de transformación basada en la inconformidad o disconformidad del pueblo. O sea, el pueblo, la sociedad tiene que estar disconforme de la situación actual, del país o del gobierno o del sistema o del Estado. Si esa disconformidad se transforma en una voluntad de cambio, es ahí en donde comienza la revolución. Cuando el pueblo quiere un cambio, requiere un cambio, pide un cambio, decide un cambio, ese es el segundo factor. El tercer factor es que haya una ideología que apoye ese cambio y ese movimiento y ese levantamiento. Generalmente, si uno lee la historia de las revoluciones, fueron todas basadas en una forma de pensamiento, en una ideología, o en una cosmovisión, o en una doctrina que era la base ideológica de los movimientos sociales. El otro factor es el liderazgo de la revolución, y es que todo movimiento social necesita de un pastor que guíe hacia el objetivo el movimiento y el levantamiento. Ese es el otro factor. Y finalmente un factor fundamental que es para la época o la etapa post-revolución es tener un sistema alternativo que pueda venir en lugar del sistema que se quiere derrocar o que se quiere cambiar o transformar. Esos yo creo que son los factores fundamentales de toda revolución, y obviamente todos estos factores se dan de la mejor manera en la revolución de Irán, en la revolución islámica, ya que estamos frente a una etapa en donde el pueblo iraní estaba muy disconforme de su gobierno y de su sistema. Estamos frente a un pueblo que tenía la voluntad de cambiar, y es por eso que apoyaron el movimiento del Imam Jomeini. Estamos frente a un pueblo que tenían un líder como el Imam Jomeini, que fue quien los dirigió hacia el triunfo de la revolución. Tenían una ideología como lo era el Islam, por eso el grito de la revolución islámica era Allahu Akbar, Dios es el más grande. Y estamos frente a una revolución que obviamente tenía un proyecto para la etapa post-revolución, es decir, el establecimiento de un nuevo sistema que es el sistema de la República Islámica.
Ahora, Sheikh Azad, ¿cómo evalúa la situación actual de la revolución islámica?
En cuanto a mi evaluación de la situación actual de la revolución islámica, yo creo que la revolución islámica ha logrado, obviamente, muchos de los objetivos que había planeado desde un comienzo. Ya de por sí, el hecho de que la revolución islámica haya pasado sus 40 años es un argumento y una prueba que nos indica este proceso de continuidad del triunfo de la revolución. Una revolución que ha logrado pasar 40 años y verse aún más fuerte a pesar de toda, digamos, esta contra que le tocó experimentar durante todos estos años por parte de muchas superpotencias, hablan de un triunfo que tiene capacidad de continuidad. Veo que la revolución hoy en día ha traspasado los límites de su geografía. Empezó siendo una revolución iraní dentro de los límites geográficos y culturales de Irán, y hoy ha logrado tener una presencia ideológica y una presencia real fuera de sus límites, como vemos en el modelo de la revolución en muchos puntos y dimensiones, que ha llegado a lugares como el Líbano, como Irak, como Siria, como Palestina, como Yemen, etcétera, etcétera. Creo que la revolución ha logrado fortalecer su infraestructura. Hoy estamos frente a una estructura mucho más fuerte y poderosa que la de los comienzos. Y veo que la revolución tiene un programa hacia el futuro. La revolución ya no planea su día a día a cada momento, sino que ya planifica para los próximos 40 años. Y eso habla de una visión profunda a nivel futuro que creo que se irá perfeccionando día a día.
Bueno, ha sido el analista de temas políticos Suheil Azad, a quien agradecemos infinitamente su colaboración y sus aportes para este programa. Por mi parte, yo, Nancy Lo, me despido y desde ya reciban nuestras felicitaciones a todos los amantes de la libertad y la justicia en el mundo por la victoria de la Revolución Islámica de Irán. Bueno, los espero en un próximo programa para profundizar sobre estos interesantes temas. Hasta entonces.
Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre cómo se debe tratar a los damnificados por desastres naturales según el estilo de vida islámica. Los desastres naturales, tales como el terremoto, la inundación, la hambruna, entre otros, son resultados de los cambios naturales y a veces causan muchos daños materiales y humanos. Se aconseja mucho apoyar a las personas damnificadas por los desastres naturales en diferentes aspectos, por ejemplo, ofreciéndoles comida, ropa, medicamentos y un lugar apropiado donde puedan alojarse. Observar los problemas de los correligionarios, compatriotas o los congéneres que han sufrido de las catástrofes naturales es como cruzar los difíciles caminos en las montañas. En ese sentido, el profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice: «El paraíso será el lugar del que salve a los musulmanes del peligro de la inundación o del incendio». ¿Cómo tratar con los discapacitados físicos y mentales según el estilo de vida islámica? En cualquier sociedad hay personas discapacitadas que forman también parte de ella, y cuidar de estas personas es un deber público. Según las instrucciones religiosas, los discapacitados físicos y mentales son honorables y Dios sublime les recompensa por los daños que han sufrido. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, al respecto dice: «El que acompañe a un ciego hacia la mezquita o hacia su casa, o le ayude en lo que sea, por cualquier paso dado por ayudar a un ciego, será recompensado por parte de Dios como si hubiera liberado a un esclavo. Y todo momento que permanezca al lado de la persona ciega, los ángeles le saludarán». También el profeta nos ha aconsejado que no miremos tanto a los que padecen un defecto, pues esto les provocará malestar.
Especial por la década del alba.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo estamos a su servicio para abordar Este artículo especial con motivo de la década del alba, en esta oportunidad hablamos sobre el imán Jomeini, el líder amado. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Estamos en vísperas del 42 aniversario de la Revolución Islámica de Irán. Sin duda, esta revolución sin nombre del imán Jomeini no se conoce en ninguna región del mundo. Por este motivo, hemos dedicado el primer programa especial de estos días a presentar algunas de las dimensiones de la personalidad de esta figura influyente de Irán y del mundo. Acompáñennos, por favor. El duodécimo día de Bahman de 1357, febrero de 1979, estuvo lleno de emoción y épica. El imán Jomeini, después de años de exilio, regresó al país con una autoridad, dignidad y gloria indescriptibles. Miles de personas entusiastas acudieron al Aeropuerto Internacional de Teherán para que, con un cielo de cariño y afecto, saludarán a su amado líder. Cuando el avión del imán aterrizó, los corazones latieron más rápido y las personas se adelantaron para ver el rostro celestial, poderoso y firme de su amado líder. La ruta del imán, desde el aeropuerto hasta el santuario de los mártires en Beheshahro, estaba decorada con flores y la gente había puesto flores en el camino en memoria de los mártires de la revolución. Las puertas del avión Boeing 747 se abrieron y llegó el imán. Con su gloria eterna, fluyó en una avalancha de seguidores del líder y llovió sobre las almas sedientas como una suave lluvia. Como el profeta Ibrahim, la paz de Dios sea con él, rompió los ídolos de la hegemonía y prometió el inminente amanecer de la República Islámica. La voz de Salawat, el agradable olor a rosas y las flores rojas del pueblo al imán de la nación, marcaron el inicio de un nuevo capítulo. Sí, vino el alma de Dios y los vítores de la victoria se escucharon en las casas y calles. Bienvenido, imán. El pueblo religioso de Irán consideró el llamado antiimperialista del imán Jomeini como una llamada justa. Vieron a un hombre de pura ascendencia místico y con el corazón roto, no por capricho, pero como su líder, el imán Hussein, la paz sea con él, se ha levantado para revivir la religión y los valores islámicos. Por eso respondieron a la invitación de Jomeini y se levantaron contra la opresión y rugieron al imperialismo como fuertes olas.
La revolución islámica se volvió como un sol que con su llegada da esperanza a las almas cansadas de opresión, humillación, dependencia, irreligión y corrupción. El imán Jomeini no solo fue un revolucionario, sino que también creó esta transformación en las mentes y los corazones de la nación. Esta coordinación dio lugar a un sistema islámico basado en la participación del pueblo con el lema «Independencia, libertad y República Islámica». El mártir Seyyed Morteza Avini, uno de los pensadores y expertos en los asuntos vinculados al occidente de Irán, escribe sobre el imán Jomeini y dice que el imán Jomeini no era un nuevo profeta, pero era un recordatorio
que le recordaba a la gente su pacto natural con Dios. Grimán, como sus antepasados puros, buscaba educar y entrenar a las personas y la sociedad y, en una palabra, quería propagar las virtudes morales. La propagación de las virtudes morales es uno de los mandatos de Dios en el Sagrado Corán a su profeta Muhammad Mustafa, saludos sean para él y sus descendientes, a fin de que todos los musulmanes sean conscientes de que el gobierno y la política no están separados de la moralidad y las virtudes humanas y espirituales, y que la sociedad ideal del Islam se crea solamente en la unión de estos dos asuntos. El profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, fue el ejemplo supremo de un gobernante islámico, y después de él, el imán Ali retrató las manifestaciones más hermosas de justicia social y dignidad humana en su gobierno islámico. El imán Jomeini, al seguir el método de los ancianos de la religión, buscaba revivir y difundir los valores religiosos en la sociedad, una sociedad basada en los principios islámicos y la jurisprudencia chií, en la que se manifiesten las virtudes morales y espirituales. Tal gobierno necesita un gobernador que fuera único en jurisprudencia, conocimiento de religión, respeto a la piedad y la ética integrales, y el imán Jomeini tenía esas altas cualidades. Desde su juventud se había esforzado por educarse a sí mismo y fortalecer sus características morales positivas, y era único en respetar la moralidad y la piedad divina. Sus compañeros de habitación en su juventud en los colegios religiosos también sabían que Jomeini tiene dos cualidades especiales: levantarse en medio de la noche para rezar la oración nocturna y, segundo, evitar los cotilleos. Este hombre tan digno enfatizaba firmemente en la veracidad del discurso y la acción, y se puede decir que la honestidad en los dichos y hechos hizo al imán Jomeini más popular que cualquier otra cualidad.
La honestidad era una de las órdenes de Dios en el Corán y las recomendaciones de los líderes religiosos y uno de los signos de la piedad y fe. En palabras del imam Ali, la paz sea con él, la veracidad es el pilar más fuerte de la fe, y cuando Dios ama a un sirviente, le inspira la veracidad. El imam fue fiel a lo que decía en su vida personal y política. Aconsejaba a las autoridades sobre la austeridad y la vida sencilla, un verdadero modelo a seguir. Cuando el pueblo de Irán vio la dulzura de la honestidad en las palabras y los hechos del imán Jomeini, aumentó su confianza en los ideales y el camino del imán, y así es como lo apoyaron hasta el fin del camino. El amor de la gente por el imán Jomeini era el amor por todas las bondades. Este amor y afecto del imán fue quizás más que eso. El imán apreciaba a la gente y la amaba. Llamaba a la gente sus tutores y se llamaba a sí mismo su sirviente. El dulce espíritu del imán y su indescriptible bondad atraían los corazones como un imán. El imam Jomeini prestaba más atención al estrato pobre y advertía a los responsables que sirvieran a la gente con sinceridad, especialmente a los oprimidos. Él decía: «No creo que haya ningún culto y oración más elevada que el de servir a los necesitados». El imam Jomeini, como sus antepasados puros, había elegido una vida sencilla y alejada de la mundana, y creía que el gobernador de la sociedad islámica debería vivir como la clase media y débil. El imam nunca se separó de la gente y siempre estuvo con ella y a su lado. Según el líder supremo de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Jamenei, había tres creencias en el imán que le daban firmeza, valentía y resistencia. Creer en Dios, creer en las personas y creer en sí mismo. Estas tres creencias se manifiestan en el verdadero sentido de la palabra, en la existencia del imán, en las decisiones del imán y en todas las medidas del imán.
El imán Jomeini era un líder religioso místico de alto rango y al mismo tiempo un político inteligente, carismático y antidictatorial, y no dependía de los poderes de Occidente ni de Oriente. El imán tenía una profunda información y conocimiento de la sociedad de su tiempo y las noticias y condiciones de otros países. Era un hombre piadoso y muy ordenado. El imán Jomeini desde su juventud fue conocido por su limpieza y disciplina, y uno de sus secretos del éxito en la ciencia y la política, en el liderazgo y la política, fue que tenía mucho orden en todos los asuntos. Había preparado una mesa para su trabajo diario en la que la labor del imán estaba incluida en todas las horas del día y de la noche, excepto las horas de la noche en que se despertaba para la oración nocturna y el misterio y hablar con Dios. Su orden fue tan preciso que quienes le rodeaban, al ver su actividad, se dieron cuenta de la hora que era, porque el imán comía a una hora determinada y dormía a una hora fija, y se despertaba también a una hora fija. Si hubiera tenido una cita, habría llegado a tiempo. Su hija Sara Motafabi narra que el imán era tan puntual y ordenado que si llegaba 5 minutos tarde para almorzar, todos los miembros de la casa estarían preocupados por el motivo de su tardanza. Eso significa que todos seríamos arrastrados involuntariamente a la habitación del imán. Después vimos que, por ejemplo, Haj Asmat Aga, el hijo del imán, había llegado y hecho una pregunta, y esto hizo que llegara tarde. Terminamos el programa con una frase del ayatolá Jamenei, discípulo y sucesor del imán Jomeini, quien dijo: el motivo de la influencia de incluso una palabra del imán Jomeini en el ambiente de la sociedad ha sido su pureza interior, su conexión con Dios, sus lágrimas de medianoche. En otro discurso sobre el imán Jomeini, el ayatolá Jamenei dijo: el imán fue favorecido por Dios debido a su relación con el Supremo. Nosotros también tenemos que seguir su camino con la misma confianza, sinceridad, esfuerzo y decisión.
Queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este espacio.
Gracias amigos, sigan en sintonía de Pars Today. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada.